El dinero mueve el mundo.
Es el mercado, amigo.
Elijamos el sentido. Consuma crudeza. Con la colaboración de FIARE. Banca ética para un mundo más justo.
Otra España es posible, una España más justa y sostenible. Y para eso está aquí, cada 15 días, Brenda Chávez. Crudos días.
¿Crudos días o crudísimos? A ver cómo acabamos hoy la jornada electoral en Madrid.
Sácanos de la angustia.
Bueno, no tampoco te voy a sacar mucho de la angustia, porque vamos a hablar y a visibilizar las condiciones de las mujeres de la industria textil en Marruecos, donde fabrican parte de su producción muchas grandes marcas conocidas, algunas españolas, como nos van a contar.
Hola, mi nombre es Latefa y tengo 39 años. Trabajo en el sector textil desde hace 24 años. No pertenezco a ningún sindicato, pero tengo conocimiento. En cuanto a seguridad social, no declaran los días efectivos, pero nos los descuentan del sueldo. En cuanto a la compensación por maternidad, no me dieron ninguna. Además, no hay ninguna seguridad ni garantía plena de protección de la salud. Para las horas extras no te avisan, solo las imponen. A pesar de mis circunstancias, no aceptan ninguna justificación. Lo importante para ellos es hacer las horas adicionales. Y si te niegas, al día siguiente te despiden y te quedas sin trabajo.
Este testimonio es del año pasado, se realizó en Tánger con motivo del informe de la campaña Ropa Neta, Ropa Limpia en Cataluña, que analiza los perfiles y la situación de estas trabajadoras del textil.
Un estudio que continúa plenamente vigente y que califica la situación de estas mujeres como de robo salarial. Soportan jornadas de 12 horas o más al día y condiciones pésimas. Así que para profundizar en esta situación, tenemos con nosotros al teléfono a Denise Dajuave Rabie, responsable de la campaña Roba Neta. Denise, bienvenida.
Buen día, buenos días.
Buen día. ¿Qué hacéis en Roba Neta y cómo hicisteis este estudio?
Roba Neta es una campaña que comienza en CETEM Cataluña a partir de finales de los años 90, pero se adhiere a una campaña internacional que comienza en Holanda a finales de los años 80 para denunciar y dar a conocer las malas condiciones de trabajo que existen en todos los talleres que son proveedores de las principales marcas del mundo. Nosotros hicimos este estudio en colaboración con la Asociación Ataguazul, con quienes venimos ya colaborando desde hace unos 20 años. Y se hicieron a través de unos de encuestas en el polígono industrial de Tánger y logramos entrevistar a 132 personas.
¿Y en qué condiciones trabajan?
Bueno, en bastantes malas condiciones, sobre todo porque no hay condiciones de seguridad laboral en términos de seguridad física, de condiciones adecuadas en términos de iluminación, ventilación. No tienen buenos accesos ni para comer, tienen dificultades para poder tener las horas necesarias para ir al baño, tienen condiciones de trabajo extenuantes. Tú toma en cuenta que el polígono industrial de Tánger alcanza casi 400 hectáreas, está completamente vallado, tiene una seguridad civil y militar y son de vallas de altura de hasta casi 2 metros. La gente llega a través de unos autobuses que vienen desde distintos puntos de la ciudad y los llevan directamente a la fábrica. Son espacios en donde, vamos, se trabaja en 3 turnos seguidos, desde lunes a domingo o a sábado. Tú has de tomar en cuenta de que en el sector textil, que alcanza más o menos unos 60 millones de personas que trabajan en todo el mundo, más del 80% son mujeres. Y muchas de ellas son mujeres muy jóvenes, que provienen desde zonas rurales y que se desplazan hacia las ciudades en donde se están aportando las fuentes de trabajo.
Denise, ¿qué marcas fabrican en Marruecos y qué ventajas encuentran fabricando ahí?
Sí, lo que pasa es que Marruecos ya hacia finales de los 80 hizo un proceso de liberalización de sus mercados. ¿Eso qué quiere decir? Que disminuye todo tipo de impuestos arancelarios, disminuye costos de administración, disminuye costos de gestión para todos los procesos de producción. es una de las puertas principales de entrada al continente africano. Es uno de los pocos países que tiene este tipo de acuerdos de comercio totalmente liberalizado y además tiene, bueno, unas condiciones laborales precarias, por lo tanto, de cara a los inversores y a las grandes empresas, representa un lugar muy preciado para poder invertir.
Y Denise, ¿qué marcas fabrican ahí concretamente?
A ver, muchas marcas europeas, pero está claro que nos interesa destacar que más del 25% del total de lo que produce viene hacia España. Y de este 25%, más del 70% corresponde a marcas españolas, las que están dentro del grupo Inditex, pero también algunas catalanas como Mango, Camper y otras.
Empezaron a presionarnos y a enviar gente que nos decía que lo que hacíamos no era correcto, que estábamos abusando del patrón. Ahora que nos queremos defender, nos lo impiden. En cuanto a las horas extras, no nos dan ningún tipo de remuneración. Nos abuchean y nos dicen palabrotas que no podría repetir. Después de ver toda la presión a la que nos están sometiendo, decidimos defender nuestros derechos y crear un sindicato. Nos empezaron a seguir por la calle y a fotografiarnos. Vienen a la fábrica y se muestran las fotos entre ellos para provocarnos. Cuando fuimos al sindicato, también nos siguieron hasta allí y nos fotografiaron hasta que la gente del sindicato logró ponerlo en marcha. Después, cuando fuimos a la fábrica a trabajar, nos aislaron del resto y se dedicaron a provocarnos. Vayamos donde vayamos, nos persiguen.
Denise, en vuestro estudio señaláis que un 44% de estas mujeres considera que existe violencia en su empresa y un 30% declara haber sufrido acoso sexual. ¿Qué pasa con la sindicación en Marruecos y con la defensa de estas mujeres?
Bueno, estamos hablando de un país en el cual los sindicatos, a pesar de estar permitidos por ley y de haber acuerdos internacionales, no son respetados. La Confederación Democrática del Trabajo, la Unión Marroquina del Trabajo, ya durante el 2019, que fue el momento en que se hizo el estudio, se habían generado una serie de protestas y de manifestaciones para exigir al gobierno que respete los acuerdos internacionales, pero sobre todo se insiste mucho en la detención de las condiciones de represión sindical. Lo que se está buscando desde hace muchos años y décadas, bajo mucha lucha de las personas, es que el diálogo social sea tripartito y que básicamente se respete en términos de las condiciones internacionales que vienen desde las organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, pero también que se respeten los mínimos acuerdos que los mismos gobiernos se comprometen, ¿no?, a asumir. Lamentablemente hay prácticas que están institucionalizadas. Una fábrica antigua, ¿no?, que ya tiene mucha gente que ha ido acostumbrándose a esas formas de trabajo, comienzan a organizarse y son prácticas cotidianas. Cierran una fábrica antigua, despiden a toda la gente y los primeros en la lista de despidos son las personas que van como líderes sindicales o líderes de trabajadores.
Y en la práctica, vuestro informe está de plena actualidad porque el pasado 8 de febrero se produjo en Tánger un incendio en un taller textil donde hubo 28 fallecidos, 19 de ellos mujeres, con edades comprendidas entre 20 y 40 años. Las fuertes lluvias inundaron el sótano en el que trabajaban, provocando un cortocircuito. La versión oficial dice que se trataba de un taller ilegal y que el incidente fue un desastre natural. Pero vosotras tenéis otras evidencias de las causas de la tragedia. Cuéntame.
Bueno, claro, efectivamente son típicas los comentarios que hacen los gobiernos, ¿no?, para poder rescindirse de su responsabilidad. El gobierno marroquí lo que hizo fue decir de que este accidente se produjo por una catástrofe natural. Entendamos, no, una catástrofe natural es un terremoto, ¿vale? Aquí lo que ocurrió fue la inundación de un subterráneo donde se ocupaba como un taller. Este taller no era clandestino, está inscrito y es vigente en el registro mercantil. Esa es la información que nos llega directamente de la Asociación Atahuasul.
¿Y qué etiquetas habéis encontrado en el taller?
A día de hoy los familiares y las personas que están trabajando directamente en la asociación han encontrado etiquetas de marcas de Inditex. Por lo tanto, estamos todo un proceso de solicitud a través de la campaña internacional, a través de la oficina internacional, de solicitar responsabilidades a los dueños de estas marcas.
Sin duda, tendrían que responder ante un suceso como este, que no puede ser un desastre natural, sino, como bien dices, es una tragedia producida por las pésimas condiciones de trabajo casi. Lo que estás describiendo son condiciones de esclavismo.
Actualmente se llaman condiciones de esclavitud moderna y que corresponden a un 40% de responsabilidad del sector privado. Estamos hablando de millones de personas que están trabajando en condiciones precarias. Y entonces, claro, ¿qué hacen los gobiernos? Básicamente nada. Porque las marcas envían estas licitaciones millonarias hacia países que tienen efectivamente una porosidad importante en términos legales respecto de normativas de derechos laborales, de derechos humanos. Nosotros traducimos un estudio en donde hay más de 200 evidencias de casos en donde las auditorías sociales de las marcas son muy negligentes. La responsabilidad de las marcas es importantísima porque ellos se han comprometido también desde hace un par de décadas a ser transparentes en su cadena de distribución y a asumir la responsabilidad que les corresponde respecto de sus proveedores. Estos son sucesos que vienen ocurriendo desde hace décadas, pero lamentablemente solo tenemos la atención cuando ocurren desgracias como esta. En el caso de Tánger, más de un 60% de estas personas no están recibiendo ningún tipo de atención médica. El gobierno simplemente lo que hizo fue clausurar la fábrica y decir que es una catástrofe natural. Eso no tiene ninguna responsabilidad social. Ninguna.
En estos micrófonos queda dicha tu necesaria denuncia. Denise Dajuabe, responsable de la campaña Roba Neta, Ropa Limpia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por mostrar interés en los derechos humanos y en la justicia social que tanto merecemos las personas.
Brenda Chávez, como siempre también, muchísimas gracias por dar voz a algunas mujeres que no la tienen, explotadas por la industria textil.
Para eso estamos.
Soy incapaz de pensar que del 15M no queda nada.
Se cumplen 10 años desde que la indignación desbordó las plazas.
Fue un resurgir de vidas jóvenes que yo dije, ole ahí, que ya viene nuestro relevo.
Lanzamos un podcast para saber qué queda del 15M.
El último y más grande capítulo de una larga historia de politización y de aprendizajes.
¿Qué significaron las protestas y la represión?
Yo estoy condenado a 3 años por gritarle en el oído a Ernest Maragall. Evidentemente tenían que hacer una condena ejemplarizante como para cargarse el 15M.
¿Qué se logró cambiar?
Entonces hay un momento de embriaguez. Por fin se ha despertado socialmente.
¿Y qué no?
Es imposible, imposible, con 4 niños, sin trabajo, sin ayuda, sin nada. No dan.
Queremos contarlo con las protagonistas, que otros no lo cuenten por ellas. Apoya el proyecto en 15mpodcast.com.
Y esto realmente es el espíritu del 15M, el espíritu de hacer las cosas.